Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, de este lunes 6 de febrero, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde de reunión entre la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, han hablado de financiación y de cómo utilizar el superávit. María Daván.
Los ayuntamientos piden al gobierno poder utilizar los 5.000 millones de superávit que tienen en sus arcas. Abel Caballero pedía que se haga con una ley singular a través de los presupuestos.
Autorizar la utilización de los superávits por parte de los ayuntamientos y de las diputaciones, en primer lugar, y en segundo lugar, a que lo podamos hacer con la generación de nuestros propios remanentes.
Soraya Sáenz de Santa María prometía estudiar el tema, aunque no daba plazos. En esa rueda de prensa, la vicepresidenta se ha referido también al juicio Artur Mas y ha pedido respeto a los procedimientos judiciales y colaboración por parte de la Generalitat.
Es la respuesta del Ejecutivo al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, quien ha asumido su responsabilidad política en el referéndum ilegal del 9 de noviembre, aunque señala a los voluntarios como ejecutores. A pesar de la suspensión del Constitucional, ha dicho Mas ante el juez que no quería desobedecer.
Que no había ánim. Per suposat de cometre cap delito.
No había ánimo, por supuesto, de cometer ningún delito en absoluto, pero es que tampoco había ánimo de desobedecer a nadie. No era el ánimo de aquel gobierno. Nuestro ánimo y nuestra voluntad era ante una evidencia política, ciudadana y democrática de enorme magnitud, como pocas veces se había visto en Cataluña, el gobierno del país y su presidente tenían que estar a la altura de las circunstancias y por todos los medios posibles promover la participación ciudadana.
Promoure la participació ciutadana.
Mañana continúa el juicio, ya centrado en las cuestiones de logística de aquella cita. Un enclave judicial, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, solicita 5 años de cárcel para el expresidente de esta comunidad autónoma, Jaume Matas, por financiación ilegal en las campañas del PP en 2003 y 2007. Y en Extremadura, el gobierno regional socialista va a recurrir la sentencia que da la razón a los padres que reivindican mantener las horas de religión para sus hijos en horario escolar. COPE en Mérida, Fabián.
La Junta de Extremadura continúa desafiando a los tribunales y anuncia que van a recurrir estas dos nuevas sentencias en contra de la reducción de horas de la asignatura de religión ante el Tribunal Supremo. Rafael Rodríguez de la Cruz, secretario general de Educación.
Que nosotros acatamos la sentencia, pero la vamos a recurrir porque para nosotros no está nítidamente clara como para el abogado.
Las críticas más duras llegan desde el PP. José Antonio Monago culpa a Fernández Vara de romper el consenso por hacer política con la educación más propia de Podemos.
Porque no se puede gestionar la educación a golpe de proclama ni a golpe de capricho. Y además rompiendo los consensos. Y yo lo que le pido al señor Fernández Varas es que vuelva al consenso.
Con estas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que dan la razón a las 3 diócesis extremeñas y a la Asociación de Profesores de Religión, son ya 3 las sentencias en contra de la Junta de Extremadura.
Y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, se suma a la preocupación por los pasos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y defiende el papel de la entidad en Europa frente a las acusaciones de manipulación de divisas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Estamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El candidato de los republicanos a la presidencia de la República, François Fillon, ha asegurado esta tarde que es víctima de un linchamiento mediático y ha rechazado las acusaciones sobre la ilegalidad del trabajo realizado por su mujer como asistente parlamentaria. Pero por primera vez ha reconocido que fue un error contratarla, hacer algo que está muy extendido entre los diputados, pero que hoy resulta difícil de comprender para los ciudadanos y por eso les ha pedido perdón. Eso sí, ni su mujer devolverá el dinero porque consideran que se lo ganó con su trabajo, ni Fillon retira su candidatura como algunos ya le pedían porque dice es el único capaz de enderezar el país y porque su proyecto ya ha sido aprobado por 4 millones de personas durante las primarias. Por otro lado, en Aulnay-sous-Bois, esta mañana al norte de París, ha tenido lugar una marcha blanca en apoyo del joven que fue detenido y agredido por 4 policías la semana pasada y que anoche fueron inculpados, uno por violación con una porra telescópica y los otros por violencias en reunión.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha firmado hoy la paz en Múnich con sus socios bávaros de la CSU después de 2 años de duros enfrentamientos por las diferencias en materia de refugiados. La verdad es que no han dado detalles de su programa electoral conjunto y esta reconciliación no tiene demasiada credibilidad en el electorado. Tanto es así que hoy una encuesta, por primera vez en 3 legislaturas, da por delante al Partido Socialdemócrata, a Martin Schulz, recién llegado de Bruselas, para enfrentarse a Merkel y que le saca un 1% en el sondeo semanal. Un tribunal ha obligado hoy a Facebook Facebook a borrar aquella famosa foto, un selfie que se hizo en septiembre de 2015 un refugiado sirio con Merkel. La foto ha sido utilizada para ilustrar muchas noticias falsas y el tribunal dicta esta medida cautelar a la espera de sentencia definitiva. Y en la vecina Rumanía, la ciudadanía se ha echado a la calle, se están viviendo manifestaciones, protestas como no se veían en este país desde la caída del régimen comunista de 1989. El gobierno ha derogado hoy el decreto de la discordia con el que rebajaba las penas de corrupción, un decreto cortado a medida del juicio en el que está inmerso el presidente del Partido Socialdemócrata en el poder, pero los rumanos no se conforman ya ni con la retirada del decreto ni con el anuncio de reformas. Exigen dimisiones. Parece que el gobierno pretende ofrecer la dimisión del ministro de Justicia, pero los manifestantes son muy claros al respecto. Quieren la dimisión del primer ministro.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy ha sido un mal día para el mayor banco de Italia, Unicredit, que se ha desplomado en la Bolsa de Milán la misma jornada en la que comenzaba su ampliación de capital por 13.000 millones de euros. Previamente, la entidad había alcanzado un acuerdo con los sindicatos para despedir a 3.900 trabajadores con bajas voluntarias, pero a cambio se ha comprometido a contratar 1.300 jóvenes en los próximos 3 años con el fin de proceder al relevo generacional. También hoy se han reunido en Roma la alcaldesa Virginia Racci y Alejandro Agat con vistas a cerrar un acuerdo para que las calles de esta ciudad se conviertan en un circuito para carreras de coches de Fórmula E, la variación eléctrica y ecológica de las carreras profesionales, cuya organización está en manos del yerno del expresidente Aznar. Y finalizamos con música porque ya está todo preparado para que mañana mismo arranque una nueva edición del Festival de la Canción de San Remo, el más famoso de Italia, que hasta el 11 de febrero contará con la presencia, entre otros, de Ricky Martin o Zucchero. En este festival consiguieron la fama cantantes como Andrea Bocelli, Laura Pausini y Eros Ramazzotti.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El portavoz de la Cámara de los Comunes acaba de decir que se opone a que el presidente de los Estados Unidos hable en el Parlamento británico durante su visita prevista para este año. Ha sido en el debate que se está celebrando para analizar la petición popular de más de 1,5 millones de firmas que solicitan al gobierno que cancele este viaje, un día en el que, por cierto, Theresa May se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El gobierno británico quiere acabar con el turismo sanitario. Hoy ha anunciado que a partir del próximo mes de abril va a cobrar a todos aquellos extranjeros que se operen de dolencias que no son urgentes, una medida que ha desatado la polémica porque serán los propios médicos los que tengan que valorar la urgencia de la intervención. Para terminar, Su Majestad la Reina de Inglaterra continúa en el castillo de Norfolk celebrando su 65 aniversario al frente de la corona británica, la reina más longeva de la historia del país. De salud está bien y muchos creen que llegará sin problemas al año 2022 a celebrar el jubileo de platino. Entonces tendrá 96 años. Recordemos que la reina madre murió con 102.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Los abogados del Departamento de Justicia tienen hasta las 6 de la tarde, las 12 de la noche en España, para presentar sus argumentos ante el Tribunal de Apelaciones de San Francisco, que debe decidir si mantiene la suspensión del decreto del presidente Trump que impide la entrada en los Estados Unidos a migrantes y refugiados de 7 países de mayoría musulmana. Esta mañana, los representantes de los fiscales generales de los estados de Washington y Minnesota, que denunciaron el decreto de Trump, afirmaba que el decreto desataría el caos en la política migratoria de los Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones de San Francisco ha recibido también 2 escritos, el primero firmado por los exsecretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, así como otros funcionarios de la administración Obama, en el que afirman que la prohibición de Trump sería un ataque contra los aliados de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. El segundo escrito está firmado por responsables de 97 grandes compañías tecnológicas, de Apple a Microsoft, pasando por Google, en el que también expresan su preocupación por el decreto de Trump, que dificultaría la contratación de nuevos empleados. Trump, mientras tanto, está en Florida, en Tampa, en la sede del Comando Central del Ejército, y en unos minutos tiene previsto dirigirse a los militares de esa base.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio como cada lunes en La Linterna, lecciones de Cono con los profesores Alcalde y Olcina, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, profesor, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Comenzamos hablando, no del viento, que ya el viento ha sido noticia estos días y por muchas razones,
sí.
Pero el viento es el viento, Olcina, que vamos aquí a poner a discutir, el viento sopla, se lleva a los estadios de fútbol, ¿qué le vamos a hacer?
El viento es un delincuente,
efectivamente.
Que dijo Alberto Cortés.
Comenzamos hablando del mar Mediterráneo,
sí.
Que dijo Serrat. Tenemos datos de que sufre la mayor invasión biológica del planeta. ¿Por qué se ha llegado a esa conclusión?
Bueno, mira, un reciente estudio está señalando que el Mediterráneo ya desde los años 70 pues entró en una fase de toda la expansión turística, industrial, los vertidos desde los ríos de los países ribereños, entró en una fase de preocupación. Las Naciones Unidas aprobó un primer plan de protección del Mediterráneo, llamado Plan Azul, en el año 97, y a partir de ahí ha tenido diferentes versiones, ¿no? La última importante es la del 2003, porque efectivamente, además de esa contaminación, el plan de las Naciones Unidas se llamó eufemísticamente el Plan Azul, porque se pretendía, ¿no?, recuperar esa pureza en nuestro Mare Nostrum. Pero bueno, es complicado por muchas razones, además de por la contaminación que provocamos los países ribereños, porque se ha demostrado que diferentes acciones que se llevan a cabo, especialmente en la zona más oriental, vinculada con el canal de Suez, está provocando una invasión de especies, peces, moluscos, de algas, que proceden de mares cálidos, del Mar Rojo en primera instancia, pero también del Mar Arábigo, ¿no? Y eso, bueno, pues está afectando a especies autóctonas que al verse sometidas por estas nuevas invasoras,
uh-huh,
pues dejan de tener función, ¿no? Y se han perdido. Hay, en estos momentos, el último inventario que se ha hecho dentro de este plan,
sí,
marca un periodo desde el año 85 hasta el 2016. Son ya más de 750 especies invasoras.
Sí.
Hay algunas muy problemáticas, como especies de algas, que sí, bueno, pues van afectando poco a poco. A veces llegan incrustadas en los cascos de los navíos, ¿no?, que cruzan el canal de Suez. Y como digo, temperaturas altas, más altas de hace unas décadas, provocadas por el llamado, o por lo que conocemos, ¿no?, por el calentamiento, están favoreciendo pues la expansión de estas especies, ¿no? Por tanto, bueno, pues es un tema preocupante, ¿no?, que hay que estar vigilando, porque es verdad que podemos perder gran riqueza biológica en nuestro Mediterráneo.
¿Tú has estado vigilando, alcalde, por qué podemos ser más altos o más bajos?
Sí, fíjate que es uno de los misterios que todavía la genética o la ciencia en general no ha podido desvelar, porque unos nacemos más bajitos o más altos, y sobre todo cómo se produce...
En mi caso, más anchos, pero bueno.
Bueno, y muy alto también, no te quejarás.
Bueno, ahí está.
La altura invidiable. ¿Y cómo se produce este proceso de ser muy chiquititos, medir apenas unos centímetros y convertirnos en seres humanos de unos 70, unos 60, unos 80,
sí,
2 metros,
Déjalo.
Más gasol, 2,15?
Vamos.
Bueno, ¿cuál es el proceso que se genera ahí? Hasta ahora se sabía que hay muchas circunstancias ambientales, evidentemente la alimentación, el estado de salud durante la infancia, que afectan al crecimiento. Pero evidentemente tiene que haber algo genético. Generalmente los niños que terminan siendo adultos más altos vienen de padres más altos que la media, y sus hijos lo serán. Se había determinado algunos genes que intervenían en el crecimiento, pero apenas la modificación de ese gen, que lo tuvieses tú o no lo tuvieses, pues te podía dar un milímetro más o un milímetro menos. Lo que se acaba de descubrir es un set de genes, de hasta 86 genes, que pueden ser responsables de que tengamos entre 2 y 5 centímetros más de estatura, si los tenemos...
O no los tenemos.
O no los tenemos.
Correcto.
Y estos genes están implicados en la transmisión a través del torrente sanguíneo de factores del crecimiento, de hormonas,
sí,
que tienen que ver con factores del crecimiento.
Uh-huh.
De manera que podíamos ya, por primera vez en la historia de la medicina, saber pronosticar cuán alto va a ser un niño o una niña cuando lleguen a edad adulta, mirando si tienen o no tienen estos 86 genes. Algunos de ellos son muy raros. Son genes que nada más tienen uno de cada 1,000 o uno de cada 10,000 personas en el planeta. O sea que la combinación de los 86 no es fácil de conseguir. Evidentemente tiene un interés de ciencia básica, saber por qué crecemos más unos o menos otros, pero también tiene una interesante aplicación en ciencia médica, porque hay niños que nacen con problemas para generar factores de crecimiento.
El gen del crecimiento. Más.
Claro, y de esta manera se podría ver cómo superar. Pero primero, si un bebé recién nacido va a tener esos problemas. Y segundo, sabiendo que los tiene, si se puede superar ese tipo de problemas de crecimiento.
Olcina, ¿se puede superar la situación de los humedales en España o no? Que están amenazados, pues, ¿no? Los principales.
Hay algunos en situación preocupante, ¿no? Estamos hablando de ecosistemas muy, muy frágiles. En esa franja de contacto, a veces entre el mar y la tierra, a veces son humedales de interior, muchos de ellos protegidos. Hay que recordar que España es el tercer país con mayor cantidad de humedales protegidos por un convenio internacional, el llamado convenio de Ramsar del año 71, con lo cual esto habla muy bien, ¿no?, de la riqueza natural, ¿no?, que tiene nuestro territorio. Pero es verdad que hay algunos que, bueno, pues por la presión humana de actividades económicas que se llevan a cabo a su alrededor, Bueno, pues están en una situación delicada, ¿no? Hablamos de Doñana, que es, bueno, nuestro gran parque nacional, además de un parque natural de la Comunidad Andaluza, bueno, pues uno de los humedales más bonitos de todo el mundo, las Tablas de Daimiel, con ese problema de explotación del acuífero 23, fíjate, la Albufera de Valencia, Doñana, o el Delta del Ebro.
Sí, Doñana incluso, que está protegido y que es patrimonio de la humanidad, está en trance de poder perder ese grado de protección. En la Unión Europea han dicho que si no tenemos cuidado y no ponemos los límites necesarios a la presión contra Doñana, sobre Doñana, pues podían retirar este espacio como una reserva de la biosfera y con el grado de protección que tiene. Hay que tener en cuenta, ¿verdad, Olcina?, que las aguas dulces no son muy habituales en el planeta Tierra, son escasas.
Aunque
seamos un planeta lleno de agua, el 90% del
agua es agua salada.
Sí, señor. Sí. Lecciones de conocimiento del medio con Olcina y alcalde y Olcina, queridos amigos, hasta el próximo día. Que os vaya
bien. Un abrazo.
Adiós.
Ahora mismo en La Linterna, lo que tenemos a continuación es un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Juan Pablo, ¿te sorprende que después de tantos años en la misma compañía te suban el seguro de tu coche y piensas, pero por qué a mí, si yo soy cliente de toda la vida? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna. Yeah.